A ti, Señor, levanto mi alma. Con esta frase del Salmo, a ti, Señor, levanto mi alma, se lleva muchos siglos comenzando el Adviento. Siglos y siglos de oración, de meditación, simplemente con este canto, que marca ya el tono de la celebración y el tono de un año. A ti, Señor, levanto mi alma. Es una paradoja porque nosotros cantamos continuamente y rezamos en Adviento, ven, Señor Jesús. O el Evangelio ha comenzado diciendo, cuando vuelva. El acento en Adviento está puesto justamente en el Adventus Domini, en la venida del Señor. Adviento es una palabra latina que en griego se dice parusía, la vuelta triunfal, la entrada del vencedor, la vuelta del vencedor de la batalla. Eso significa la palabra Adventus, lo que significa la palabra parusía, utilizada en Roma para designar la vuelta de aquel general victorioso del campo de batalla a la ciudad de Roma. Eso es Cristo, el vencedor en la batalla del combate sobre el pecado y sobre la muerte. Ese es Cristo, por eso le llamamos el Señor, el vencedor. Sabemos que esa victoria es una realidad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. En Jerusalén hay un sepulcro vacío y el testimonio de una comunidad que ha visto a Cristo vivo, y hemos visto los efectos de la vida de Cristo como viviente, como Señor de vida y como transmisor del Espíritu que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos experimentado que aquello, que aquella venida fue una realidad, y esa venida primera supone un acicate, nos da fuerza para seguir esperando la última y definitiva venida, cuando todo será transformado, cuando Cristo ponga toda la creación, el cosmos entero, hoy dañado por el pecado, liberado por fin ante los pies del Padre. Con ese símbolo estamos diciendo que todo lo que vemos un día ya no será, pero que mientras tanto, nosotros que no podemos hacer nada por saber cuándo será eso o cómo será eso, sí podemos hacer grandes cosas. Y la primera es hacer caso a este canto con el que la Iglesia propone a los fieles que salgan al encuentro de Cristo, decir, levantar el alma al Señor. Levantar el alma al Señor. Con todo lo que significa levantar el alma al Señor, no mirarnos los zapatos, no mirarnos el ombligo, no ser egóticos dando vueltas sobre nosotros mismos, sino levantar la cabeza sabiendo que se acerca la liberación. Se acerca la liberación. Para Dios, 1000 años son como un día. El tiempo para Dios es distinto. Es más, hay tiempo, ¿o qué tipo de tiempo hay después de la muerte? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí que sabemos que a Él le confesamos como Señor del tiempo. Y levantando los ojos al cielo, vemos entonces la vida de una determinada manera. Tenemos que ser instrumentos de paz, porque podemos, no podemos adelantar su venida, pero sí podemos preparar su venida. Y hoy, Isaías, que será el gran profeta que nos va a ir guiando estos días de Adviento, nos dice que de las espadas se forjen arados, de las lanzas podaderas, que no se levante pueblo contra pueblo, que no se adiestren para la guerra. Los pueblos antiguos decían, ¿quieres la paz? Prepara la guerra. O sea, mantente bien pertrechado hasta los dientes. Nosotros decimos, ¿quieres la paz? Prepárate para la paz. Instrumentos de paz, diría nuestro padre San Francisco, ¿no? Instrumentos de paz. Con todo lo que significa la paz, caminando, mirando a ese que es príncipe de la paz, caminando a la luz. Estos días encendemos velas en las casas, mantenemos la tradición preciosa de la corona de Adviento para recordar y para enseñar en familia y para que los más pequeños vayan viendo que nosotros no somos hombres de tinieblas, que hemos nacido de la luz, que somos hijos del día, que estamos bautizados, y estar bautizado significa estar iluminado. El primer sacramento fue llamado iluminación, Y todavía hoy, aunque se bautiza un niño, al padre o al padrino se le da una luz encendida diciendo: recibe la luz de Cristo. Y se le dice a los padres: este niño ha sido iluminado por Cristo, tiene que caminar consecuentemente, coherentemente, como hijos de la luz. Eso depende de nosotros, del estilo de una comunidad cristiana. Lo he repetido hasta la saciedad en esa magnífica exhortación apostólica el Papa Francisco, un texto que hay que difundir, que hay que leer por su lozanía, pero también por el acicate que puede suponer en nuestras vidas, por los retos que puede plantearnos en grandes horizontes o de manera concreta. Ser instrumentos de paz. Primero, paz con nosotros mismos. Segundo, en las familias. Tercero, en los ambientes donde estamos, para que esa paz se transmita a la sociedad. El que viene es el príncipe de la paz. El que viene. Lo vimos el domingo pasado cuando acabábamos con el último domingo, el año litúrgico. El que viene trae un reino de paz. Sin paz no hay vida, pero sin justicia no hay paz, ¿eh? La justicia es el correlato de la paz. Cuando somos justos y hacemos leyes justas y nos movemos con justicia, es decir, con ese equilibrio, con esa ponderación, con esa mesura, entonces estamos construyendo la paz. La paz no se construye sin la justicia. Y siempre que hay algo injusto, por pequeño que sea, cualquier cosa injusta, por pequeña que sea, la haga quien la haga, estamos minando, estamos socavando este deseo de paz con el que queremos levantar los ojos, levantar los corazones para salir al encuentro del Señor. Por otra parte, nosotros no podemos adelantar la venida del Señor, pero sí podemos provocar que la gente se encuentre con Él. Sí podemos hacer un apostolado, es decir, acercar la gente al Señor. Aviva, Señor, en nosotros, hemos rezado esta mañana. Aviva, Señor, en nosotros el deseo de salir al encuentro que viene, acompañados por las buenas obras. Pensaba yo esta mañana, ¿qué significa eso? Acompañados por las buenas obras. La compañía de las buenas obras es también el apostolado que hemos hecho. La gente a la que hemos acercado al Señor, las personas que hemos acercado al Señor, ya tienen la experiencia del encuentro con el Señor, y el Señor ya va viniendo. Estamos haciendo un adviento cuando acercamos a la gente al Señor. Acabo diciendo, todo esto, este año, lo comenzamos de la mano de Mateo. Es el evangelista que durante todo este año 2014 va a acompañarnos como padre espiritual. El diácono ha traído profesionalmente el evangelio, lo ha dejado sobre el altar, lo ha llevado en procesión y lo ha incensado. He dicho, lectura del evangelio según San Mateo. San Mateo, ese judeo cristiano que escribe para hombres de lengua y mentalidad hebraica, con sus características particulares, que acentúa tanto el tema de la comunidad, la iglesia, es el evangelista que habla fundamentalmente de la Iglesia, pero es el evangelista que dice que todo esto nos acaba aquí. Cristo no ha venido solamente a hacer una comunidad, sino una comunidad que se abra al futuro. Mateo insiste en que volverá como viene el rayo desde el oriente al occidente, trayendo su signo, el signo de la cruz que brillará un día en el cielo. Mateo nos habla de esperanza. Mateo, que entronca a Cristo como hijo de Abraham, como hijo de David. O sea, presenta a Cristo como la plenitud de la ley y los profetas, que presenta que las profecías se han cumplido, está pidiendo a nosotros que seamos profetas y que los hombres vean por la Iglesia que Cristo quiere hacerse presente en medio del mundo. Todo será transformado y por eso nosotros podemos ya transformarnos. Podemos ir poco a poco, lo veremos los domingos siguientes, convirtiéndonos. Mateo va a comenzar su evangelio presentando algunas figuras importantes. La primera la veremos ya el domingo próximo, en el segundo domingo de Adviento, que este no coincide con la Inmaculada. Vamos a ir preparando esta semana, que es, por otra parte, una semana importante. Una semana importante. En esa semana se cumplen 50 años del primer fruto del Concilio Vaticano II. Llevamos 50 años de manera viviendo de manera distinta a como vivían nuestros padres o abuelos. El primer documento del Concilio Vaticano II produjo en la Iglesia una lozanía, una espiritualidad, un estilo bíblico, catequético, ecuménico, espiritual, increíble. Ahí están los documentos del Concilio. El primer documento fue firmado justamente esa semana. Justamente esa semana. Unos días antes había muerto un gran pensador inglés, C.S. Lewis. Había muerto. Aquel hombre miraba el Concilio, rezaba con los textos de la liturgia romana, aunque era anglicano, y decía: aquí hay mucha esperanza. 50 años después, nos toca a nosotros vivir esa esperanza y seguir trabajando. Que el Espíritu nos lo conceda, que así sea.